Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Y lo comenta y lo anuncia nuestra compañera que está en el control, Noelia Ruiz, que nos va a acompañar a lo largo de todo este programa. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y hacer que este Ecuador del mes de julio, justo hoy día 15, pues sea una fecha especial porque podemos compartirlo con todos ustedes como cada sábado aquí en la sintonía de Decisión Radio. Gracias a todos y gracias a mi compañera Noelia Ruiz. Cuando ella quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Uno de los asuntos que más nos ocupan en este programa, iba a decir últimamente, pero bueno, hace muchísimo tiempo, es hablar de la soledad no deseada, de cuáles son sus implicaciones, de conocer iniciativas que se realizan desde diferentes ámbitos y diferentes colectivos para afrontar esa realidad que viven miles de personas en nuestro país, muchas de ellas personas mayores. Bueno, pues la farmacia comunitaria de nuestro país se suma a la lucha contra la soledad no deseada y lo hace a través de un acuerdo que han firmado con el Imserso para crear la red de farmacias contra la soledad no deseada. Vamos a ver qué supone para nosotros los ciudadanos tener esa red y cuál es el papel del profesional de farmacia comunitaria en esa lucha contra la soledad. Lo vamos a conocer a través de la tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, de Ana López Casero, que, bueno, pues un día más en este programa, nos encanta tenerla con nosotros, está al otro lado del teléfono. Ana, buenos días.
Buenos días, estoy encantada de estar con vosotros una vez más.
imagino que sigues trabajando, todavía no han llegado las vacaciones.
Todavía no han llegado, ya están cerquita, pero no todavía no han llegado y nada, trabajando aquí al pie del cañón, pues como todos.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena una vez más a los farmacéuticos por, bueno, una iniciativa útil, ¿no? Una iniciativa útil, sí. Y imagino, ahora vamos a conocerlo a través de lo que tú nos cuentes, pero que con medidas eficaces para, como decíamos, luchar de manera efectiva contra la soledad no deseada. ¿Por qué? ¿O cómo se ha fraguado la firma de este convenio con el Imserso?
Pues mira, nosotros, como sabes, y he tenido la ocasión también de compartirlo con vosotros y con todos los oyentes en este programa, desde el Consejo General pusimos en marcha a finales del 21, del año 21, la estrategia social de la profesión farmacéutica. ¿Y qué es esto, no?, de la estrategia social? Bueno, al final se trataba de canalizar una serie de acciones a través de los farmacéuticos, fundamentalmente a través de la red de farmacias comunitarias, para poder mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de la soledad no deseada, que ya entendíamos que era un reto social de primerísimo nivel, bueno, pues ahí queríamos hacer algo. Entonces, uno de los programas que forman parte de la estrategia social es precisamente esto, la conformación de una red de farmacias contra la soledad no deseada. Y empezamos a trabajar contactando con el Imserso en aquel momento. Participamos en su estrategia nacional de soledad, de prevención, detección precoz de la soledad no deseada, y finalmente, pues después de varias reuniones, grupos de trabajo, etcétera, etcétera, pues ha visto la luz este protocolo, que es un protocolo general, un marco de actuación, que pretende generar esta alianza precisamente para hacer acciones conjuntas frente a la soledad no deseada en personas mayores, en este caso, y en personas en situación de dependencia, porque bueno, ya sabes, Juan, que la soledad no deseada no solo afecta a las personas mayores, es verdad que afecta en general al 13,4% de la población en España, según el Observatorio Soledades que ha puesto en marcha la ONCE, pero es verdad que también nos encontramos con soledad no deseada en jóvenes, en personas, sobre todo en una franja de edad de 16 a 24, y además con una incidencia mucho más importante en mujeres. Bueno, nosotros con el Imserso nos hemos enfocado en el desarrollo de acciones conjuntas a través de la farmacia, pero precisamente para hacer una detección precoz, derivación en el caso de encontrarlo, hacer determinadas acciones que ahora te cuento, para personas en situación de soledad no deseada, pero personas mayores y personas en situación de dependencia, que es el colectivo de personas que atiende el Imserso.
¿Cuáles, decías, ahora te cuento cuáles son esas acciones, cuáles son esas actividades para detectar esas situaciones, para prevenirlas también, que vais a poner en marcha?
Pues mira, Un apunte inicial que siempre me gusta recordarlo cuando tengo la ocasión de compartir con vosotros y con los oyentes la foto, ¿no?, de las farmacias en España. Bueno, cuando uno es farmacéutico, ¿no?, y ve que como país pues tiene 22.138 ya farmacias en España que llegan hasta el último rincón, que más de 2.000 están en poblaciones de menos de 1.000 habitantes y que más de 1.000 están, o aproximadamente 1.000, están en poblaciones de menos de 500 habitantes, es decir, que en todos los sitios, en todos los rincones, aproximadamente el 99% de la población tiene una farmacia en su lugar de residencia. Bueno, pues más allá de esa labor de acceso a los medicamentos, de acceso a toda la información y el buen uso de los tratamientos, pues entiende que ante todos los retos y problemas sociales que puede haber, la farmacia puede ser un recurso muy interesante y muy importante para el país. Así lo ha visto el Inserso, así lo ha visto el Gobierno de España, así lo hemos visto nosotros, y por eso nosotros lo ponemos a disposición para de nuestro país, en este caso, y de todas las poblaciones, y en este caso, pues poblaciones rurales también, de una manera muy eficaz, pues para, como tú muy bien has dicho, para realizar acciones de sensibilización, de prevención, de detección temprana de situaciones de soledad no deseada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues este protocolo marco de colaboración tiene una comisión de seguimiento que es la que se va a encargar de elaborar todas las herramientas y todos los materiales que después vamos a emplear en las diferentes acciones que desarrollemos a lo largo del año que viene. ¿Qué acciones serán? Pues serán promoción de cursos de formación dirigidos a farmacéuticos, precisamente sobre la soledad no deseada. Nosotros somos farmacéuticos, pero existe un colectivo de personas muy bien formadas que del Inserso, a través de las diferentes consejerías de bienestar social o locales o incluso en los ayuntamientos, bueno, habrá un grupo de importante de docentes y realizaremos en los colegios de farmacéuticos cursos de formación dirigidos a nuestros farmacéuticos que quieran saber más sobre la soledad no deseada y que permitan mejorar mucho más esa labor asistencial y social, particularmente orientada a la población mayor. Vamos a elaborar guías de actuación para la detección temprana y la prevención de la soledad, es decir, vamos a elaborar una guía de qué tiene que hacer el farmacéutico, qué señales tiene que ver el farmacéutico para empezar ese protocolo, vamos a hacer ese protocolo de actuación de qué tiene que hacer y a dónde lo tiene que derivar, que en cada comunidad autónoma será diferente y en cada provincia igual es diferente. Pues aquí te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Andalucía, que ellos ya tienen un teléfono de atención a la persona mayor en situación de soledad no deseada. Bueno, pues si la farmacia está en Andalucía, ha recibido el curso de formación y los programas de formación y además existe un teléfono, pues con un protocolo determinado, pues habrá una identificación de una serie de síntomas o de una serie de preguntas que probablemente el farmacéutico tendrá que hacer y a raíz de esas respuestas pues se derivará a la persona al circuito de asistencia correspondiente a esa comunidad autónoma o a esa población o a esa provincia, ¿no? Haremos acciones de comunicación y sensibilización, estamos pensando en el diseño de una campaña de comunicación conjunta y acciones informativas a la población, dándole a conocer los diferentes recursos que hay para atender a las personas que están en situación de soledad, sea una persona mayor, con discapacidad, o con dependencia, o con ambas, etcétera. Es decir, la farmacia al final es un sensor, es un radar social que previamente formado, previamente informado también de todos los recursos que existen en su ámbito de actuación, puede detectar precozmente esa situación de soledad con la cantidad de personas que acuden a su farmacia y derivarlo a los circuitos asistenciales, ¿no? Esa es la misión que nosotros entendemos que puede hacer mejor la farmacia, ¿no? La de detección precoz y la de derivación, y por tanto pues eso al final pues sin duda hace que sea mucho más exitoso el abordaje de una, a mí me gusta llamarla enfermedad social, no sé si es adecuado o no, pero bueno, la soledad no deseada es algo que desgraciadamente pues cada vez está más en aumento. Y fíjate, no me quiero extender tanto en la respuesta, pero creo que es interesante que los oyentes conozcan, precisamente en los datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, que puso en marcha la ONCE, que antes me he referido, pues tiene apartados muy interesantes, y uno de ellos es que las personas en soledad tienen mayor prevalencia de enfermedades. No solo la depresión, que esto muchas veces ya uno puede intuirlo, sino también enfermedades del corazón, infarto de miocardio, angina de pecho, incluso también a veces diabetes, y luego ya, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, o depresión, ansiedad crónica, etcétera, ¿no? Pero bueno, se ve una relación bastante directa entre la soledad, las personas que refieren esa soledad, no deseada claramente, con la prevalencia de determinadas enfermedades que tienen que ver con el aspecto mental o no, o muchas veces enfermedades del corazón. Y eso influye en la calidad de vida, influye en el mayor uso de los servicios sanitarios, influye en la labor importantísima que hay también del propio farmacéutico en el acompañamiento para el buen uso de la medicación. Es decir, es un aspecto, el de la soledad no deseada, que tiene múltiples impactos y repercusiones en muchos aspectos de las personas, ¿no? Por supuesto, lo que el paciente percibe, la persona percibe, es una disminución enorme de su calidad de vida, claro.
Estaba escuchándote muy atentamente y es verdad, bueno, esos datos del observatorio los tratamos aquí en un programa con ellos precisamente, ¿no?
Ajá.
Y es verdad que uno, cuando conocemos que se va a crear esta red de farmacias contra la soledad, lo primero que hemos pensado, Ana, es, bueno, no es que se amplíe el papel del farmacéutico o el papel de la farmacia comunitaria, pero sí que es verdad que, como siempre decimos, que vosotros sois esa puerta de entrada al sistema sanitario en nuestro país y además un profesional, podemos decirlo, de mayor confianza para los usuarios de ese sistema sanitario, quizás ese, bueno, pues podéis ser un brazo muy 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 eficaz,
sí,
también,
sí, sí,
no solo informándoles a ellos, a los usuarios o a nosotros, sino para recibir, ¿no?, las demandas de,
sí,
esas personas,
uh-huh,
que sí viven esas situaciones.
Efectivamente. Bueno, nosotros somos muy conscientes del papel asistencial y social que tiene la farmacia. Para nosotros la farmacia comunitaria es un establecimiento sociosanitario. No podemos diferenciar una labor de educación sanitaria, de acompañamiento en los tratamientos, de salud pública. O sea, no podemos diferenciar esa labor de situaciones como, por ejemplo, violencia de género, que lo hemos tratado alguna vez también, uh-huh, en este programa, cómo hemos puesto en marcha todo un circuito también de detección precoz y derivación de personas que están afectadas por violencia de género, y está funcionando muy bien. Y hoy por hoy, en muchas comunidades autónomas, las farmacias forman parte del circuito de asistencia a personas víctimas de violencia de género, de violencia machista. Bueno, pues lo mismo en la soledad. Son situaciones que, bueno, la geografía, el modelo español de farmacia nos coloca en una posición privilegiada para poder ayudar, para poder hacer más, para poder conectar pues lo que son las situaciones, que muchas veces son invisibles porque no se ven, y pues nosotros tenemos pues la suerte, tenemos, yo creo, que la responsabilidad y el honor también, ¿no?, de tener un contacto íntimo, diario, con muchísimos ciudadanos, además pues acompañándolos en un momento en el que seguramente pues muchas personas se sienten vulnerables, que es cuando tienen pues tienen que tomar una medicación por un estado de salud que, bueno, pues que está afectado, y esas personas pues te trasladan muchas cosas, te trasladan sus inquietudes, te trasladan bueno, pues sus miedos, sus inseguridades, y en esa relación íntima que se restablece en la farmacia con el farmacéutico, pues ¿por qué no? Puedes detectar perfectamente a través de muchas cosas una persona que no se toma la medicación, una persona que de pronto pues te refiere o tú notas una serie de síntomas en su ánimo, en muchas cosas, ¿no? Conoces dónde vive, con quién vive, su comunidad, si ha sufrido pues algún evento personal que pueda hacerle estar pasando un momento complicado. Es decir, tienes una información mucho más amplia y además tienes tiempo para poderlo hacer. La farmacia está abierta 24 horas y, por tanto, toda esa información y todo ese contexto que el paciente pone a disposición del farmacéutico y lo comparte, pues al final es un tesoro, y es un tesoro para que nosotros lo podamos pensar, bueno, y con esto, ¿qué más podemos hacer además de atender a la persona, ayudarle a tomar su medicación, etcétera, etcétera? Bueno, pues si efectivamente está sufriendo una situación de soledad no deseada y conocemos los recursos que existen a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico para atender a estas personas, pues los números de asistencia, los dispositivos asistenciales que haya, etcétera, pues vamos a ponerlos en contacto. Y no solo hacemos esa labor, como muy bien dices, pues de informar, sino de ponerlos en contacto y de ser pues ese radar, ese sensor, esa ayuda, esa muleta. Y sí, yo creo que sí, es ampliar este papel,
claro,
y normalizar también este papel, porque no estamos hablando de hacerlo de una manera informal, que seguramente se hace desde hace mucho, sino de crear un nuevo circuito asistencial distinto,
uh-huh,
porque los retos que tenemos sociales y sanitarios va de esto, va de crear nuevas formas de trabajo colaborativo entre los farmacéuticos, entre los servicios de primaria, entre los servicios sociales del ayuntamiento, de la comunidad autónoma. O sea, va de crear pues esa comunidad alrededor de los pacientes, que trabajamos de otra manera, que nos intercambiamos información y que hay circuitos formales instaurados, protocolos de trabajo consensuados, de cómo detectar de una manera precoz y derivar, en este caso, a una persona que nosotros entendemos a raíz de lo que nos refiere que está en una situación de soledad en la universidad. O sea que sí, es ampliar el papel del farmacéutico, darle, yo creo que más valor social, que tenga mucho más impacto su actuación, no solo del ámbito sanitario, sino también social, y trabajar de otra manera y de forma colaborativa con el equipo social y con el equipo sanitario.
Pues por eso arrancábamos dando la enhorabuena a los farmacéuticos para hacer frente, me lo he apuntado porque me gusta, creo que está muy bien definido, esta enfermedad social, porque es una enfermedad en la que todos podemos aportar. En este caso, el Colegio de Farmacéuticos lo hace a través de este acuerdo para crear la red de farmacias contra la soledad no deseada. Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, una vez más, muchas gracias por estar ahí y feliz verano.
Igualmente, muchísimas gracias siempre por darnos voz y os espero también toda la salud en todos los aspectos. Para ti, para el equipo y para todos los oyentes también.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pero cariñoso, yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso.
De mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque yo me muero de frío. Llorona, porque yo me muero de frío.
Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo?
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando en este programa, en estas palabras mayores. Lo acaban de escuchar, vamos a seguir hablando de salud, de calidad de vida. Hablábamos con la tesorera de farmacéuticos hace nada para conocer esa red de farmacias comunitarias en contra o para luchar contra la soledad no deseada. Y vamos a hablar ahora de cuidadores, porque una vez más vamos a mirar hacia un programa que, si nos siguen en este espacio de radio, ya saben que hemos hablado de él en más de una ocasión. El programa lleva por nombre Nueva Mirada a los Cuidados como Experiencia Humanizadora. Es una iniciativa que puso en marcha y que está desarrollando la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA Las Rozas, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y la colaboración de la Fundación Mayores de Hoy y de Música en Vena. Hemos hablado ya, como digo, de este programa, de esta iniciativa, y queremos seguir ahondando en qué supone esa nueva mirada a los cuidados. Vamos a intentar conocer hoy cuáles son las necesidades de los cuidadores familiares, las más importantes, y de qué manera pueden recibir ese apoyo a través de las AFAS. Para hablar de todo esto, al otro lado del teléfono esta mañana está la directora técnica de AFA Las Rozas, Claudia Morales. Claudia, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, Claudia.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Gracias, porque es verdad, y lo hemos hablado en más de una ocasión, que es vital, iba a decir muy importante, es vital hablarle a los cuidadores y hacerlo desde, en este caso, una mirada, como decís en el proyecto, nueva mirada, más humanizadora, y hacerlo desde la perspectiva profesional, porque yo te he presentado como directora técnica de AFA Las Rozas, pero eres psicóloga, trabajadora social, eres una profesional que está muy cerca de estos cuidadores, ¿no?
Sí, bueno, muy cerca. Llevo 30 años en este mundo y 20 años en esta asociación de familiares, y bueno, es un lugar, desde luego, profesionalmente y personalmente muy enriquecedor, ¿no?
Gracias a esta iniciativa de la que hablamos, Claudia, en AFA Las Rozas se están llevando a cabo muchas tareas, en este caso también directamente focalizadas en los cuidadores. Gracias a esa experiencia de tantos años que nos acabas de contar, ¿cuáles podemos decir que son las necesidades más importantes que presentan esos cuidadores profesionales cuando llegan a una asociación como en este caso AFA Las Rozas?
Bueno, yo diría que al hilo de justamente esta propuesta de intervención que tiene que ver con humanizar los cuidados, yo diría que una de las primeras necesidades del cuidador y de la familia cuidadora es reconocer lo que están viviendo a título personal respecto a este desafío, ¿no? De tal modo que puedan validar lo que sienten, validar sus temores, validar sus preocupaciones y validar estas necesidades de las que vamos a hablar ahora. Yo diría que, además de, como digo, reconocer estas necesidades más humanas y más básicas, ¿no?, a ese nivel, una de las primeras necesidades es informarse. Cuando se recibe un diagnóstico de este tipo, normalmente las familias no tenemos información, no sabemos de qué se trata la enfermedad, aun cuando se habla mucho de ella, todavía hay mucho mito, hay mucho estigma asociado a esta enfermedad, y entonces lo primero que necesita la familia es tener la información adecuada de cuál es el diagnóstico, de cuál va a ser el proceso de enfermedad, de qué va a pasar en términos de síntomas, de qué tratamientos hay disponibles. Esa sería la primera necesidad, con el fin de bajar la ansiedad que produce este diagnóstico y disminuir un poco la incertidumbre que implica el qué va a pasar, vamos a ser capaces o no, qué vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Otra necesidad fundamental al hilo de esto es recibir formación. Esta es una enfermedad compleja, es una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva, que es irreversible, pero sí sabemos que, aunque a día de hoy no tiene cura, sí que tiene tratamiento. Y el tratamiento no solo incluye a la persona enferma, sino también al cuidador. La formación y el apoyo psicoeducativo, el apoyo emocional, forma parte del tratamiento que tiene que recibir el cuidador. Además de esta formación, que es fundamental tenerla, como digo, el apoyo emocional, también es muy importante destacar las necesidades que tiene el cuidador de cuidar de sí mismo. Uh-huh. Es decir, la primera obligación de cuidar, en realidad, es cuidar de sí mismo, ¿no? Lamentablemente, por falta de experiencia, normalmente los cuidadores se entregan completamente a la persona enferma, la persona enferma se transforma como en el centro en el que pivota la familia y que pivota todos los cuidadores que están un poco comprometidos, y el cuidador tiende a postergar sus necesidades físicas, emocionales, psicológicas y hasta diríamos espirituales, humanas, en términos de reconocer qué valores se están poniendo en juego también aquí, ¿no? Entonces, esta necesidad del cuidador de cuidar de sí mismo, yo diría que es una de las principales, porque es lo que permite que el cuidador esté con la capacidad suficiente y con la fuerza suficiente y con la resiliencia suficiente para enfrentar esta situación sin quemarse, uh-huh. que es el gran riesgo de los cuidadores, ¿no? Y sabemos que esta enfermedad produce sobrecarga, en la medida que es una enfermedad que pierde, la persona enferma pierde autonomía, depende de otra persona, con lo cual inevitablemente el cuidador se va a sentir sobrecargado. Y luego yo diría que otra necesidad muy importante es aprender a pedir ayuda. A veces los cuidadores, por no molestar, por sentirse capaces, ¿no? No piden ayuda y enfrentan este problema solos. Y lo que nosotros vemos en nuestros años de experiencia es que nadie puede solo en esta enfermedad. Necesitamos una red de apoyo, necesitamos una red de contención, y el cuidador tiene que aprender a pedir ayuda, asumiendo que no existe el cuidador perfecto y que ser responsable en los cuidados es también apoyarse en otros para conocer y aprender la experiencia de los demás y también ellos sentirse más seguros, ¿no? Uh-huh. En este rol.
Son muchas las necesidades. Te estaba escuchando muy muy atenta, Claudia, y me parece que cuando decías, una de las principales es lo de ser consciente de que uno tiene que cuidarse para poder cuidar a los demás. Además, me parece que es de las tareas más complicadas. No sé si tú como profesional lo ves así. También, ¿qué herramientas le dais los profesionales a esos cuidadores para llegar a que ellos asuman esto que decimos, que yo para cuidarte a ti necesito cuidar de mí primero?
Sí, bueno, en términos prácticos, los recursos que hay desde las asociaciones de familiares, en concreto la nuestra, que como tú decías, atendemos la Sierra Noroeste de Madrid, la ayuda para el cuidador, para el proceso de aceptación, son espacios de apoyo psicoterapéutico, espacios de asesoría familiar y, como decía antes, contemplar que siempre la formación tiene que ir con un apoyo psicológico al mismo tiempo, digamos, es decir, espacios de apoyo psicoeducativo. El proceso de apoyo para un cuidador normalmente se inicia con que el cuidador valide su experiencia, valide lo que le está ocurriendo, valide las emociones que surgen asociadas a este nuevo rol, ¿no? El temor, la incertidumbre que decía antes, la ansiedad, la dificultad en ocasiones para pedir ayuda, que a veces lo vemos, ¿no? El cuidador tiene que hacer en ocasiones una transformación muy profunda de su forma de entender la vida también y de su forma de entender los vínculos. Entonces, una vez que el cuidador empieza a validar lo que le está ocurriendo y no se siente culpable por lo que siente, podemos empezar un proceso de acompañamiento en el que el cuidador empieza a acompañarse también a sí mismo en este proceso, uh-huh. y a asumir que va a ir pasando por etapas a medida que va avanzando la enfermedad. Hay etapas de mucho agotamiento, hay etapas en las que se sienten desbordados y el cuidador tiene que aprender a autogestionar las emociones, autogestionar los pensamientos que puedan venir para que pueda aprender a transitar esta experiencia sin, como decía antes, sin tener una gran sobrecarga. La sobrecarga es en muchos casos inevitable, pero es cierto que sabemos que hay factores protectores de esta sobrecarga. la autoconciencia, la aceptación del propio proceso, la validación, la escucha de lo que le está ocurriendo, el saber apoyarse en otros y poder compartir también sus experiencias y, sobre todo, el cuidado de sí mismo, tanto a nivel físico, en alimentación, en sueño, en ejercicio, a nivel emocional, de reconocer sus emociones y de relacionarse con otras personas. Es un aspecto fundamental. La tendencia del cuidador es aislarse. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque son en ocasiones cuidados de mucho tiempo y de días muy largos. Entonces se empiezan a aislar y se van creando como islas, que está formada por la persona enferma y el cuidador, y entonces el cuidador necesita sobre todo relacionarse con otros y ir disminuyendo este aislamiento. Esto implica un trabajo profundo, un trabajo personal profundo de ser responsable con la persona enferma, asumir ese compromiso y al mismo tiempo ser responsable con la forma como ellos cuidan y cómo atienden todas estas necesidades de las que hablábamos antes, ¿no?
Qué importante creo que, bueno, el poder escucharte esta mañana, nosotros y todos aquellos que lo están haciendo, porque, bueno, yo creo que has dado muchas claves. Estoy pensando sobre todo, Claudia, en personas que se hayan, voy a decirlo así, se hayan tenido que convertir en cuidadores recientemente, estén en esas primera fase de asimilación de lo que supone esa enfermedad en la familia, y qué importante, digo, escucharte para que todos tengan presente que hay profesionales que pueden ser también parte de esa red de contención que tú decías, al margen de la, bueno, pues los profesionales sanitarios del paciente en sí, del enfermo en sí o de la familia. Para eso estáis las AFAS, y escuchándote corroboramos la importante labor que hacéis por esos familiares. Por eso, Claudia, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí esta mañana. Vamos a tener ocasión de hablar en más, bueno, pues más de una vez, seguramente, porque creo que es útil que la gente pueda escucharte y que ojalá esa utilidad se materialice en esta mañana de hoy en algún oyente.
En eso confiamos. Confiamos en que las personas cuidadoras sepan que existimos, que sepan que además somos asociaciones de familiares, con lo cual todas las personas han tenido experiencias de cuidado, y que es necesario saber que no estamos solos y que esto lo tenemos que enfrentar juntos para que podamos entre todos transformarlo en una experiencia que humanice y que no solo nos desgaste y que sea algo que nos enriquezca también como seres humanos.
Claudia Morales, directora técnica de AFA Las Rozas. Como siempre, un placer. Gracias por estar ahí. Lo reitero una vez más. Y feliz verano.
Feliz verano también para vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y estamos a vuestra disposición. Gracias.
Muerto la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado, me pregunto, ¿qué te pasa? Todavía, vida mía. Todavía, guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas, no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía quiero ver llegar al fin la primavera, todavía, para darte de sus flores la primera. Todavía, vida mía. Cuando amanece quiero verte todito el día. Cuando anochece sigue siendo mi alegría. Tu presencia, vida mía. Todavía, cuando la prisa de llegar
hasta tu casa.
Si no has llamado, me pregunto, ¿qué te pasa? Todavía, vida mía.
Todavía, cuando me suyo un suspiro para darte. Si me faltas, no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía. Quiero ver llegar al fin la primavera. Para darte de sus flores la primera.
En Case Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caseresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Case Residencial para el descanso que tú necesitas.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en este programa, en estas palabras mayores. Repito que estaba, lo decía al inicio, estamos justo en el Ecuador del mes de julio. Muchos deseando irnos de vacaciones, si nos escuchan es que estamos aquí todavía, evidentemente, pero espero que muchos de ustedes puedan escucharnos esta mañana del sábado desde, bueno, donde estén disfrutando de unos días de descanso con la gente que uno quiera, ¿eh? Vamos a seguir hablando y vamos a hablar ahora, yo creo que de algo muy interesante. Vamos a hablar de fondos económicos. Vamos a hablar de fondos para poner en marcha proyectos y hacerlo en zonas rurales. Al igual que le decía a Ana de Farmacéuticos, cuando hablábamos de este tema de la soledad no deseada, que es un tema que se aborda mucho de forma muy constante en este programa, el tema de... es que esto de la España vaciada a mí no me gusta. Este término no me gusta porque, bueno, yo soy de una zona rural y no está vaciada. No nos sentimos vacíos, pero... sí que la España rural tenga herramientas, y hoy vamos a conocer alguna de ellas, para poder seguir creciendo y revitalizando muchos sectores de la sociedad. Gracias a esos fondos que pone en marcha, ahora nos va a contar cuál es el origen, la Fundación MAFRE. Para hablar de estos fondos, de estas ayudas más rural, qué bonito nombre, más rural, está con nosotros esta mañana la directora de Fondos Sociales de la Fundación MAFRE, Lola Moya. Lola, buenos días y bienvenida.
Hola, Juan, y buenos días. Encantada de estar en tu programa.
No, gracias. Es la primera vez que vienes. Espero que no sea la última, porque cuando se habla de dinerito y desarrollo rural y proyectos a lo largo de toda la geografía nacional, es importante. Bueno, a ver, ¿cuándo arranca y qué es esto de más rural?
Vale, te cuento, pero yo primero quisiera matizar tus palabras porque vamos a hablar de personas.
Muy bien.
Vale, vamos a hablar de personas porque al final esto que te voy a contar nace de una iniciativa europea, que es el Fondo Social Europeo, cuyo objetivo es invertir en personas. Invierte en personas y en garantizar la igualdad de las personas estén donde estén. Entonces, este fondo lleva funcionando ya unos 60 años, llegan a los países a través del Ministerio de Trabajo, en nuestro caso, a través de la Autoridad de Gestión, y lo que intentan es reducir las desigualdades entre personas y poblaciones. Entonces, en estos 60 años, el Fondo Social Europeo ha invertido en España pues un volumen muy importante de dinero y ha estado centrado, como te digo, en equilibrar desigualdades. Sobre todo, principalmente ha sido temas de empleo, uh-huh. temas de integración sociolaboral, temas de empleo. ¿Qué ha pasado este año? Y ya me meto un poquito más en el contexto. Bueno, los fondos que envían a España los articulan en periodos, en este caso son 7 años, 21-27, 6 años, 21-27, y los articulan en programas. Los programas están dirigidos a atender determinadas necesidades de las personas. Entonces, en nuestro caso, Fundación MAFRE es la primera vez que participa como organismo intermedio. Lo que vamos a hacer en este rol es gestionar fondos que nos envía la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo y nos asignan determinado tipo de actuaciones. Uh-huh. En concreto tenemos dos. Uno que es integración sociolaboral de personas vulnerables y ahora hablamos del entorno rural. Y luego el otro que yo creo que es el más cercano a lo que vosotros tratáis en estos programas es el tema de los cuidados de las personas, cuidados de larga duración. Esto es nuevo. Porque yo creo que el tema de la pandemia nos ha enseñado mucho a todos y hemos visto que hay personas que están muy abandonadas, muy solas, con muchas necesidades y eso hace que el Fondo Social Europeo haya puesto el foco en estas personas. Entonces, Fundación MAFRE participa como organismo intermedio en este uh-huh. periodo y va a gestionar fondos para desarrollar actuaciones con personas vulnerables en ámbito rural. Vale, este matiz es importante porque los fondos se dirigen a nivel nacional, se estructuran según las regiones, según el nivel de desarrollo de las regiones, pero nosotros en concreto hemos querido dirigirnos al mundo rural, a los pueblos.
¿Por
qué? Pues mira, y es una pregunta muy interesante. Nosotros somos una fundación privada, pertenecemos al grupo MAFRE. MAFRE nació hace 90 años en el seno del entorno rural. Era la mutua agropecuaria de los propietarios de fincas rústicas de España. Entonces tenemos esa deuda, esa necesidad de retornar también al medio rural y de aportar, porque lo que estamos viendo es que es una tierra de muchas oportunidades y hay que desarrollar esas oportunidades. Y necesitan respaldo de entidades como nosotros, llevar fondos allí. Entonces, hemos decidido centrar nuestras actuaciones en el ámbito rural, uh-huh. en poblaciones pequeñas, en poblaciones de menos de 30.000 habitantes, con poca densidad, donde mayoritariamente hay personas cada vez más envejecidas, la población está más envejecida, la gente se va a las ciudades a buscar trabajo y no hay oportunidades. Entonces, ahí es donde nosotros queremos actuar, queremos llevar estas ayudas que, como te digo, van dirigidas a los colectivos más vulnerables
sí.
y van dirigidos a la integración sociolaboral de estas personas o a
cuidados
de larga duración. Esa es la idea. Cuidados de larga duración.
Esas son las dos líneas, las dos grandes líneas. Voy a repetir algún dato para que los oyentes lo tengan claro. Cuando hablamos de zonas rurales, en este contexto entendemos por poblaciones de menos de 30.000
sí.
habitantes.
Sí.
Hay un plazo, imagino, Lola.
Sí, para... ahora te cuento. Vamos a ver, nosotros tenemos abierta una convocatoria de 6 millones de euros. Tengo que decir que esta convocatoria está marcada dentro del programa de inclusión, garantía infantil y lucha contra la pobreza del Fondo Social Europeo. Vamos a gestionar 30 millones de euros en todo el periodo. Ahora sacamos una primera convocatoria de 6 millones. Los proyectos están financiados al 100% por el Fondo Social Europeo y nosotros ponemos el dinero restante. El Fondo Social Europeo aporta una proporción en función uh-huh. del desarrollo. Entonces, hemos abierto una convocatoria. La convocatoria está abierta a la presentación de solicitudes entre el 23 de junio y el 18 de agosto. Y ahí pues seleccionaremos operaciones, proyectos que tienen que tener una cuantía entre 500.000 y 2 millones de euros, que se tienen que desarrollar en el ámbito rural, ¿vale? Y que tienen que tener un periodo de ejecución de 2 años.
Dos años. Financiación al 100%.
Financiación al 100%.
Importante. En esas zonas rurales, en esas dos líneas uh-huh. que tú decías. Y el periodo de ejecución de los proyectos.
Dos años.
¿Por qué? Bueno, lo de la zona rural ya me lo has contestado, evidentemente, viendo el origen de la compañía a la que pertenece la fundación o de la que nace la fundación. Pero, ¿qué pensáis? Tú como directora de estos fondos de Fundación MAFRE, ¿qué pensáis con todo lo que tú nos has dicho ¿qué falta? ¿Qué herramientas faltan todavía para que la no podamos hablar de tanta distinción entre zona rural y zona no rural?
Mira, yo creo que la zona, yo soy de un pueblo, tengo que decirlo, que soy de un pueblo de La Mancha, un pueblo pequeño, y me siento muy orgullosa y conozco muy bien la realidad. Yo creo que son zonas de muchas oportunidades. El tema que tenemos que conseguir es, efectivamente, hay mucha persona mayor, pero tenemos que conseguir que se empiecen a desarrollar oportunidades en el sentido de que la gente se quede en la zona. Uh-huh. Y ahí, pues evidentemente, tenemos una gran ayuda con la tecnología. La tecnología está permitiendo llevar a los pueblos cosas que de otra manera eran impensables. La tecnología está permitiendo que las personas mayores se puedan quedar en sus casas monitorizadas. La tecnología está permitiendo que se puedan dar formación a distancia y que puedan acceder a esa formación personas que de otra manera nunca la tendrían. Entonces creo que se pueden hacer muchas cosas. Cuando yo hablo con las entidades que al final ejecutan estos proyectos, porque nosotros lo que hacemos es dar dinero a entidades y estas entidades son las que tienen que ejecutar el dinero. Muchas veces cuentan que lo que les falta a los pueblos es algo que reactive la vida del pueblo. Un sitio para que se reúnan las personas y tengan donde conversar y no se sientan sometidas a la soledad, como pasa en muchos casos. Un centro donde se vayan a ir a socializar, a jugar a las cartas. Tan sencillo como eso, jugar a las cartas. Eso genera que la gente se encuentre, por lo menos con la cabeza mejor, yo creo. Y luego, evidentemente, generar trabajo, generar oportunidades de trabajo con estas ayudas. Pues claro, todo lo que se invierta en cuidados al final genera oportunidades para personas que no son mayores, pero que tienen que prestar esos servicios. Creo que de alguna manera podemos combatir las dos cosas con este tipo de ayudas.
Y hablando del sector de los cuidados, estaba pensando en muchos de los profesionales de ese sector, de grandes grupos de ese sector que pasan por estos micrófonos, y que dicen algo que tú has dicho, ¿no? Que es un sector que genera trabajo,
mucho,
genera trabajo de calidad, tiene que ser un trabajo de calidad, y que bueno, pues tiene la potestad, gracias a ese trabajo, como tú decías, de asentar a profesionales del cuidado en territorios concretos.
Así es, eso es cierto. Luego, dentro de las actuaciones que se contemplan en el objetivo que se dedica a los cuidados, pues justo te acabo de escuchar una entrevista que has tenido con una persona que se dedica a los cuidadores. Tenemos una línea específica para la formación de los cuidadores, profesionalizados y no profesionalizados. Es fundamental. En muchos pequeños pueblos, el medio comunitario es el que presta la atención a las personas que se encuentran solas. Y a veces te das cuenta que tiene muy buena intención, pero no tienen los conocimientos necesarios para poder hacerlo adecuadamente. Entonces, con estas ayudas también queremos, de alguna manera, fomentar que esas personas que cuidan de manera informal, incluso los propios familiares, pues adquieran conocimientos que les permitan atender mejor a una persona, cuidarle, limpiarle, darle ese servicio que necesitan mientras que estén viviendo o tengan una situación de dependencia, que muchas veces es lo que causa esa necesidad.
Uh-huh. ¿No? El plazo para presentar estos proyectos se abrió el día 23 de junio, se cierra el 18 de agosto. Bueno, no sé, te iba a preguntar, ¿habéis recibido algunos? No sabéis, ¿no? ¿Por qué líneas van? Pero esto tendremos oportunidad, si quieres, de hablarlo después del verano, así repetimos visita. Pero ¿quién va a evaluar
estos proyectos?
Sí, ¿quién va a decidir?
Vale, yo, un proyecto es antes de entrar a la evaluación, porque sé que me está escuchando mucha gente de zonas rurales y estarán pensando, pues oye, esto nos interesa. Quiero hacer una breve mención a las entidades que se pueden presentar, porque la asociación de un pueblo que se dedica a cuidar a personas con discapacidad por sí misma no se puede presentar. ¿Vale? Los fondos europeos requieren de una gestión muy, muy, muy especializada. Se tienen muchos requisitos, hay que aportar mucha información, hay que justificar gastos, hay que demostrar la ejecución con indicadores. Entonces, al final, pues limita un poco que la asociación de un pueblo de Castilla-La Mancha se pueda presentar. Existe la oportunidad de participar y ser entidad ejecutante siempre que están integradas en una federación, confederación, uh-huh, que puede permitirse el comprometerse a determinadas cosas que se le van a pedir en la gestión. Uh-huh. Entonces es importante porque me está escuchando mucha gente. Por supuesto que nuestro interés es que la Asociación del Último Pueblo de las Zonas Rurales reciba las ayudas, pero es necesario un mínimo de capacidad de gestión para poderse presentar. Entonces, bueno, tienes toda la información en las bases. Y ahora sí, te respondo a tu pregunta. Nosotros recibimos esas operaciones.
Porque no será fácil.
No es fácil,
claro.
No es fácil. No es fácil. Evidentemente, lo que va a primar en la decisión es la calidad de los proyectos. ¿Qué personas reciben? ¿Cómo se ejecuta esa actuación? Evidentemente, hay unos principios elementales que van muy ligados a principios horizontales de igualdad, de sostenibilidad, que tienen que cumplir todas, pero luego va a primar la calidad del proyecto, la adecuación del proyecto a la necesidad, que haya realmente un estudio previo de la necesidad y que lo que se está haciendo realmente impacte en las personas, el número de personas al que llega. Se tiene en cuenta la innovación. Hemos hablado de la tecnología, hay muchas herramientas hoy en día que permiten innovar en la manera de hacer las cosas. Entonces la innovación es importante en estos proyectos también. La adecuación a las personas, de las actuaciones que se lleven a cabo. Hay una serie, hay una lista de criterios que están también en las bases de la convocatoria, que es lo que se va a mirar cuando las entidades nos manden los proyectos. Tomaremos la memoria del proyecto, evaluaremos el alcance de lo que están proponiendo y sobre eso, y pura y simplemente por criterios de calidad, determinaremos qué entidades van a recibir las ayudas.
El 18 se cierra el plazo. ¿Cuándo sabréis más o menos?
A ver, al final esto es dinero público, como he dicho. Evidentemente nosotros cofinanciamos en una parte importante de los 30 días que pone la Fundación, pero nos regimos por los procedimientos que se establecen para la parte pública. Cerramos la presentación de solicitudes, evaluamos la parte administrativa de los requisitos que se piden a las entidades para participar. Habrá un periodo de subsanación de estas de estos requisitos administrativos. Una vez se hayan subsanado, las que hayan presentado toda la documentación conforme pasan a esa valoración de los criterios de selección obligatoria, luego los valorativos, los que establecen la calidad del proyecto, y esto lleva sus plazos, sus alegaciones, y estimamos que las ayudas podrán estar entregadas para finales de noviembre. Esos
son
los plazos.
Te preguntaba esto, Lola, no solo por el que nos está escuchando, que sepa más o menos plazos, porque imagínate que alguien nos está escuchando que tiene un proyecto que dice, es que encaja perfectamente, soy del tercer sector, puedo presentarme por lo que ha dicho Lola de la calidad de la iniciativa, por las personas a las que llega, por la innovación, por todos esos detalles, pero además para saber cuándo tengo que volver a llamarte para hablar de proyectos, claro, porque es importante.
Sí, es muy interesante.
Esta primera esta toma de contacto que tenemos con vosotros es vital, ¿no? Para saber que estos fondos están ahí, que son fondos que están pensados para las personas, como tú me corregías al inicio de esta conversación y hacías muy bien, claro, queremos saber qué tipo de proyectos, porque esto también nos va a dar idea de cuáles son las necesidades reales del mundo rural hoy.
Mira, nosotros llevamos preparando esta convocatoria desde finales de septiembre del año pasado. Como el objetivo de los cuidados es nuevo, había mucho desconocimiento de qué tendría que caber aquí. Hemos estado trabajando con entidades que se dedican a esto. Hay una demanda enorme, porque sí, además es nuevo. Entonces, yo creo que va a haber proyectos muy interesantes que van a venir de la mano de los cuidados, de entidades del tercer sector, confederaciones, federaciones, empresas de la economía social también. Se pueden presentar cualquier tipo de entidad, pero evidentemente son estas las que se dedican a los cuidados, a la soledad no deseada, a todas estas cosas. Entonces, nosotros cuando terminemos con la selección de las operaciones, publicaremos efectivamente los proyectos y estaremos informando de cómo se van ejecutando esos proyectos. También nosotros tenemos que reportarlo a la administración, ¿vale? A la autoridad de gestión tenemos que reportarlo. Entonces, esto se da para finales de noviembre. Los proyectos seleccionados, qué tipo de actuación, dónde se van a desarrollar, importantísimo. Pedimos que el desarrollo se haga en las tres categorías de región que establecen el nivel de desarrollo que tienen en función del PIB, y eso es un requisito mínimo, y sobre todo pedimos eso, que estén enfocados en personas que tienen poco acceso a los recursos, que tienen mucha necesidad y que estén en el ámbito rural.
Pues con toda esta información nos falta, nos ha estado mucha información, pero ¿Dónde están las bases? ¿Dónde uno puede informarse y ver si cumple todos esos requisitos?
Tenemos una sección en la web de la Fundación MAFRE, se llama Fondo Social FS Plus. Dentro de esa sección pues tienes acceso a las bases de la convocatoria, a las últimas novedades de lo que estamos publicando, a los requisitos que se piden, a cualquier novedad que sacamos la publicamos también ahí. Toda la gestión de las propuestas es vía digital, no recibimos nada en papel, entonces la aplicación en la que se tienen que meter para cargar las solicitudes también está ahí dentro. Toda la información está ahí y luego también tenemos ahí disponible para quien quiera más información que no la encuentre o que quiera saber algo que no ve claro, tenemos un buzón de consultas que también tienen el acceso a través de la web de la Fundación.
Porque no deletrear otra vez todo esto que tú nos has contado, fundacionmafre.org, Fundación MAFRE, que eso lo sabe todo el mundo, fundacionmafre.org, y ahí ya que sí que pueden buscar toda la información de esta iniciativa MAS, con el signo de la suma, MAS, rural, qué nombre más bonito.
Es precioso, sí.
Gracias, Lola, por haber estado aquí como directora de los fondos de la Fundación MAFRE. Espero verte en este programa para seguir hablando de esas iniciativas. Y enhorabuena a la Fundación.
Muchas gracias.
Por hacer de intermediario para que, lo que decíamos al inicio, podamos seguir hablando de esa España rural, que de la que somos parte, y mirarla con otros ojos, que es la mirada que se merece.
Eso es. Las oportunidades son imprescindibles y vamos a intentar ayudarles en eso.
Lola Moya, directora de fondos de la Fundación MAFRE, gracias por venir.
Muchas gracias.
Todo bien, nada bien, calma en mi para poder.
En Case Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caseresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Case Residencial para el descanso que tú necesitas.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Dibujando una razón en el cristal empañado de la ventana. Me he quedado con la mitad, que vuelve a dividirse en dos. Misma parte vuelve a partirse en mitad, y no sé cómo seguirlo, pues la mitad de uno para mí siempre fue mitad de dos. Cercano al absurdo, brillos movilizados por lentes y una voz, tan cercana a la desesperación, abriéndose las venas de su lengua servidas en vaso por la propia sangre, para no tener que cantar siempre la letra de la misma canción. En un principio era verdad, y no quise reconocerlo. De la arena ardiente de los desiertos, los descalzos siempre sufren más. La vida es un momento, uno, simple y breve. El compás con su cuerpo de mina solo da una vuelta, y nada más. Un momento como aquel que ya es pasado, sentado frente a una chimenea, el tímido rojo anaranjado, acariciando con su calor, color, el tímido y templado fuego tras el cristal. Tímido y templado de mi mano, que sola y por sentir, sola se acerca, del solo un paso atrás, mundo y helado. La montaña es tan alta como el deseo, siento la realidad como el agua que quiere dejar de mentir, sin tener que decir la verdad, en patio de recreo. Lunas y desnudas todos y cada uno de mis días, peces volando con espinas y sin plumas, y siempre de madrugada, haciéndose las paredes de arena en el mármol esquinado de mis ruinas. El cuerpo dejó de pensar, para dejar de amanecer, y siempre terminando y sin querer, en la parte más fría de la arena, donde rompe junto al muro una condena liberada por la falta de su mar. Dejó de ver, muriéndome al mirar. La esperanza solo es el reclamo de lo que nunca pasará. Mi final, un peso dibujado que sí que puedo dibujar. Y así, sin cortarme las venas, siento a veces desangrar. Las lunas siempre son llenas, solo esconden su mitad.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Llega el momento de hablarles de nuestro tiempo de ocio, de su tiempo de ocio, ya saben, varias alternativas. Hoy vamos a empezar en el teatro, porque vamos a irnos directamente al Teatro de la Latina en Madrid, porque allí se está representando una obra que es un clásico. Vamos a intentar averiguar qué queda en esa obra de clásico, qué señas de identidad se han impreso desde el Ballet de Milán, porque es el responsable de ponerla en escena. Hablo de Carmen, en el Teatro de la Latina hasta el 30 de julio. Lo he dicho, gracias al Ballet de Milán, o a ver si lo digo bien, Balletto di Milano.
Perfecto, muchas gracias, buen día.
Vamos a saludar directamente al, puedo decirlo así, al responsable de que todo en la escena salga como va a salir. Él es el director del Ballet de Milán, Carlo Pesta. Carlos, bienvenido a este programa.
Muchas gracias por esta invitación.
Gracias por estar aquí, por traer todo un clásico. Yo no sé si esto tiene peligro. Cuando uno pone en escena un clásico, digo, me puede parecer un poco más arriesgado porque es una obra que todos conocemos, la música la hemos tarareado en más de una ocasión, hemos visto danzar también a Carmen y a todos los personajes de la obra de Bizet, pero no sé si es más o menos complicado cuando es así.
No, no es más complicado, pero es muy difícil porque el tema es muy difícil. Intentar una producción así conocida como Carmen, la música, el tema, es siempre muy, muy difícil porque necesita artistas muy fuertes como técnica, claro, pero muy importante hacer artistas muy muy actor,
sí,
actor en el escenario, porque si no no hay la historia. Esta es una historia que puede intentar una compañía del sur como Italia o España, porque hay un temperamento muy muy fuerte y bueno, el tema es un tema increíble, muy interesante. Siempre hay todos los personajes que son muy diferentes, porque hay la chica que es Carmen, es una chica particular, la otra chica es Micaela, completamente diferente, el otro personaje principal es Camillo, Don José, diferente los dos, uno
pero
del otro.
Pero todos con una gran fuerza, todos.
Todos con una gran fuerza, pero aquí en esta versión hay un personaje que es increíble, muy interesante, de un personaje principal que es el destino que va a ¿cómo se dice? A intentar toda la historia,
articularla
porque es una historia muy articulada, claramente. Y bueno, esa es una versión muy particular. Es una versión que hay solamente el Ballet de Milán en espectáculo completo, porque otra versión que existe en el repertorio de otras compañías es siempre concentrada en un acto.
Uh-huh.
Esto es en dos actos, es la historia completa de Carmen. Bueno, es en versión neoclásico. Neoclásico es la evolución del ballet clásico histórico, ¿no? De Petipas, de esto, del principio del 1900. Porque mucha gente, lo digo porque mucha gente piensa siempre que la evolución de la danza clásica es el contemporáneo, es el moderno de hoy. No, el moderno es el moderno, el clásico es el clásico. El clásico del principio del 1900, la evolución es el neoclásico. Es muy fácil poderlo verlo porque hay toda la mantiene respecto a toda la técnica del académico, del clásico académico, pero hay movimiento más plástico, más, como digo yo, de hoy, con una ¿cómo se dice? con una
imagen,
sí, una más contemporáneo, pero ¿eh? Pero no de moderno, contemporáneo de hoy.
Ajá.
Por esto
nos estamos tuteando, Carlos, pero no. yo he de decir que eres caballero oficial de la República, sí. De la República de Milán. Tienes una enorme trayectoria desde los 80.
Sí.
Eres el director de este ballet de Milán. ¿No es la primera vez que vienes a España?
No, la última vez fue en el 2015, en abril, con una gira muy interesante, muy larga, y bueno, fue un suceso con Romeo y Julieta, y aquí estaba una versión pequeña de Carmen, una otra versión, esta es completamente nueva, en la primera parte. La segunda parte estaba el Bolero de Ravel. Esto fue en el 2015 al Nuevo Teatro Apolo.
Ajá. Te preguntaba esto para saber qué tal te reciben habitualmente cuando vienes los españoles.
bueno, los españoles y los italianos muy cerca, como
primos hermanos
por todo para comer, para el carácter,
para entender el arte también,
para entender el arte también. Pero hay que salir un poco más, porque nosotros tenemos mucho trabajo en todo el mundo, porque la compañía es, ¿cómo se dice?, nombrada embajador de la danza, embajadora de la danza italiana en el mundo, y por esto tenemos que ir en todo el mundo cada temporada. Trabajamos muchísimo, pero ahora con la nueva agencia, con la organización de Madrid, la Sumo Music, tenemos una parábola para ir un poquito más adelante con más funciones en España. La próxima vez sería en el próximo abril. Legamos con la primera función en Mallorca el 13 de abril por
ahí, con Carmen.
Con Carmen.
O sea, es decir,
Valencia,
habéis estado en Barcelona, venís a Madrid y a partir de abril estaréis en Mallorca, Valencia. Sí. Muy bien, estupendamente. Como embajadores de la danza, entonces, cuéntame, ¿cuál crees tú, desde ese conocimiento profundo de la danza, de la cultura y del arte en general, qué papel tiene hoy la danza? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su utilidad?
La utilidad de la danza es muy importante, porque el movimiento es una cosa muy importante por toda la humanidad. Y solamente con el movimiento se puede exprimir, ¿cómo se dice?
Expresar
todo lo que percibís con el otro, con todo el otro, ¿no? Con todo lo que hay la persona, por esto se puede representar en todo el mundo, porque no hay palabra diferente, es una palabra igual en todo el mundo, universal, y por esto se puede representar mucho lo que se puede expresar con el movimiento. No lo puede expresar, perdona mi español,
perfectamente lo hablas, como tuviera que darte yo en italiano
perfectamente
ibas a ver.
Expresar con el movimiento no lo puede expresar con la palabra.
Claro, es más universal.
Más universal
que eso. Incluso esa fuerza de la que hablábamos al inicio, que tiene esta obra, Carmen, ¿no?
Sí.
Esos sentimientos que tú hablabas del 1900, que sigue estando a la orden del día, son emociones, sí, ¿no? Sí. Que siguen vigentes.
Sí, es un tema muy actual, porque está siempre este problema del feminicidio, ¿no? Ahora no sé cómo es en España, pero en Italia es una tragedia, ¿no? Porque
es un gran problema.
Está siempre actual. Esta chica es una chica de libertad, que quiere su libertad en todo, ¿no? Porque es esa que decide por su vida, no otras personas. Ahora está todo el mundo piensa que la evolución de la humanidad está mejor, pero
no parece mucho.
Se dice siempre que, como decía Einstein, ¿no?, que no siempre la innovación es progreso.
Qué bueno. Es verdad que a veces nos parece, ¿no?, que avanzamos, pero como decíamos, hay emociones que son actuales, problemas que siguen siendo actuales. Por tanto, igual viene bien mirar de vez en cuando el arte, en este caso, ¿no?, la danza, sí. Carmen.
Sí. Aquí hay todo, porque hay toda la experiencia de los artistas, muy importante, porque vienen todos de la academia más importante del mundo, porque es una compañía internacional. Tenemos un chico japonés, una de Barcelona, una de Suecia, una de Paraguay, una de Valencia, el otro es italiano, de la Academia de la Scala, porque este, el Ballet de Milán es la segunda compañía de Milán. Tenemos la residencia teatral en el segundo teatro de la Scala, el Teatro Lírico, muy cerca de la Scala. Por esto tenemos siempre un contacto muy cerca con la Academia de la Scala, y por esto tenemos mucha gente que es de la Scala, de la Academia.
Volviendo, antes de terminar, volviendo a la temática de esta obra de Carmen, ya hemos dado algunas pinceladas para, pues bueno, pues si hay alguien que no sabe cuál es la historia que nos cuenta Carmen, estoy pensando en esa historia y en el espectador. ¿Estaría bien, Carlos, que fuese un espectador sin edad, que viniera también mucha gente joven a la Latina a veros?
Sí, ayer fue la primera. Estaba mucha gente con una reacción del público increíble al final, como en el estadio de fútbol. Sí, porque toda la gente para el tiempo de la función está muy muy concentrada,
¿no? Sí.
Muy concentrada a mirar, a percibir todo lo que pasa, que sales del escenario. Y al final está el fútbol, como el fútbol. Y bueno, es una cosa importante porque toda la gente que estaba en el teatro estaba muy feliz y muy impresionada de la calidad de los artistas y del espectáculo.
Pues para conocer esa calidad de los artistas del espectáculo de Carmen, del Ballet de Milán, del Balletto di Milano, hay que ir al Teatro La Latina hasta el día 30, porque si no hay que esperar hasta abril en otras ciudades, los que estemos en Madrid, a La Latina hasta el día 30, para ya no solo esa calidad, sino recibir esa historia a través, como tú decías, Carlos, de ese lenguaje universal, para hacer efectivo ese papel del que tú hablabas tan importante que tiene el arte, la danza, ¿no?, y la cultura en nuestra sociedad. Enhorabuena. Gracias
a usted, gracias por esta invitación muy importante para mí. Gracias.
Cuando vengas a Madrid, a España, esta es tu
casa. Muchas gracias.
Carlos Pesta, director responsable de este ballet de Milán. Nos vamos con la música de Carmen, agradeciéndote tu visita. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Thank you.
el ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Después de haber estado en este Teatro La Latina con el director del Balletto di Milano, con este fantástico espectáculo hasta el día 30 en Madrid, Carmen, bueno, pues después del teatro vamos con esta segunda recomendación en nuestro tiempo de ocio. Disfrutamos del arte, pero hay que disfrutar de la mesa, de la mesa, que es uno de los placeres mayores de la vida. Como ya se ha acercado por aquí que nuestra compañera Silvia Resa, nuestra coach de cabecera, la voy a saludar, porque además estos temas gastronómicos a ella también le apasionan. Silvia.
Además que sí, y va, doy una pista, va relacionado con el tema que vamos a tratar hoy en coaching.
Ah, es verdad, después vamos a cerrar con esa sección de coaching al rescate, pero nos vamos a conocer un restaurante, Silvia, que ha abierto hace relativamente poquito tiempo en Madrid capital, que se llama Pataya y que está, no sé si se pronuncia así, ahora nos lo van a confirmar, pero está especializado en cocina tailandesa. ¿Te gusta a ti la cocina tailandesa?
Pues no la conozco mucho, así que ¿sí? Seguro que lleva picante, fijo.
Bueno, ahora vamos a saber qué nos ofrecen en Pataya, que está creo que por Gaztambide, y lo vamos a saber con el encargado del restaurante, que es Juan David Valencia. Juan David, buenos días.
Buen día, hola a todos, un saludo.
Gracias por estar ahí. Decía yo que el restaurante se llama Pataya, ¿se pronuncia así?
Correcto, Pataya.
Pataya, y que estáis en Gaztambide.
Estamos en el barrio Chamberi,
¿sí?
Cerca de la estación de Moncloa, en Gaztambide 50.
Muy bien, Gaztambide 50. Bueno, pues no he dado los datos demasiado mal, ¿eh? Juan David, vamos, ahora también decía, acabáis de abrir hace relativamente poco tiempo. ¿Cuánto tiempo hace?
Sí, señorita. Vamos a cumplir el mes. Llevamos 3 semanas, un poquito más.
Muy bien.
Así que estamos en un proceso, en una evolución.
Claro. Decía Silvia, mi compañera, que no conoce mucho qué es, bueno, cuáles las peculiaridades, esas notas distintivas de la cocina tailandesa. ¿Qué nos ofrece Pataya para que los oyentes lo sepan y puedan acercarse a esta calle Gaztambide número 50?
Bueno, en primer lugar quería agradecerles por su tiempo, por este espacio, y comentarles que es un lugar obviamente nuevo, muy lindo, muy sencillo, con un ambiente muy particular, porque entendemos que si el nombre de Pataya tiene que hacer alguna referencia. Esto es playa, es sol, naturaleza, familia, turismo, gastronomía. Entonces es nuestra intención cada vez que el cliente llega aquí. Y lo importante y nuestro punto más fuerte, obviamente, es la comida. Y cuando decías picante, sí, es así, pero todo en su justa medida, todo equilibrado. Entendemos que el español no es del tema picante, así que hemos logrado como equilibrar todo. Las primeras semanas fueron difíciles, porque unos querían, otros no querían.
Claro.
Así que como que logramos estandarizarlo, uh-huh, sin dejar de lado la esencia, obviamente.
Qué bueno. Es comida tailandesa, es un tipo de comida, Juan David, que vosotros habéis constatado, sabéis que le gusta a los españoles, incluso con ese equilibrio, ¿no?, que habéis buscado, buscando equilibrio entre sabores típicamente tailandeses y el gusto más occidental que pueda haber en Madrid.
Correcto. Bueno, generalmente el comensal que viene puntualmente por la comida tailandesa entiende que es comida picante.
Uh-huh.
Entonces, es lo que buscan, pero tenemos que entender que todos quieren conocerlo y disfrutarlo. Así que ya encontramos un punto en el que hemos trabajado, y el que desea más, obviamente, se le agrega más. Y el que no lo desea, respetamos esa decisión. Pero la idea es que lo disfrutes tal cual como es.
Uh-huh.
Y que no sufras al comerlo, sino todo lo contrario, que lo disfrutes.
Uh-huh.
Que son esto es un tema de frutas tropicales, de hierbas, de jengibre, de soja, de ajo. Y esto combinado es algo muy, muy lindo, muy rico, muy especial, muy nuevo para nosotros.
¿Cuál dirías que es la base de la cocina tailandesa?
Mira, Si pensamos en la comida tailandesa, ellos buscan un equilibrio. Ellos buscan un equilibrio entre lo picante, entre lo dulce, lo salado, lo amargo, lo agrio. Entonces, toda nuestra carta tiene una variedad donde encuentras todo de esto. Esta sería como la base de la comida tailandesa, que es una combinación entre India y China, que logramos aquí presentarlo, exponerlo de manera correcta.
Ajá.
Respetando absolutamente en la mayor medida.
Vale, te voy a pedir un ejercicio práctico. Esto como cuando íbamos al cole, Juan David. Algo muy sencillito para ti, y es que nos diseñes, pensando en los oyentes, vamos a pensar que muchos tal vez no conocen lo que es la comida tailandesa, porque los que la conocen ya la quieren de por sí y la disfrutan y pasarán por Pattaya sin duda, pero que nos diseñes un menú para poder disfrutar. Por ejemplo, si nos pasamos hoy por el restaurante, ¿qué nos pondrías tú para que conociésemos realmente qué es la cocina de Tailandia?
Bueno, genial. Mira, te voy a brindar dos opciones. Primero quiero contarles a los oyentes que tenemos un menú del mediodía diseñado de 4 pasos a un valor razonable, donde también puedes disfrutar de a poquitos la comida tailandesa. Después tenemos nuestra carta oficial, y si el día de mañana vienen a visitarnos, te armaría algo muy, muy, muy lindo, muy equilibrado, donde puedas probar, por ejemplo, hay unas brochetas de pollo con salsa tamarindo, leche de coco y cacahuate. Tendrías unos rollitos también de crepes con verduras y pollo en una entradita. Podrías probar alguna ensalada donde está el ají, donde está la papaya muy fresca, pepinos y esos sabores de los que hemos hablado, esas combinaciones, amargo, dulce. Después algo fuerte, el tradicional pad thai que todos conocen, que es el que en este momento es furor acá con nosotros, donde lo puedes pedir con langostinos, con pollo, con tofu, el tema de los curries también. En realidad la carta es muy variada, muy amena, muy amable, y lo importante es complacer al comensal.
Sin duda, dos cositas. Primero, la primera de estas dos, de postre, ¿qué me recomiendas?
De postre, mira, tengo una copa muy linda, que es helado de mango con una crema chantilly, mango fresco, piña y un cereal de miel que lo acompaña muy rico. También tenemos la tradicional tarta de queso, tenemos la leche frita que también al cliente le encanta, le gusta.
Me has convencido. Y para beber, soy una chica fácil en este sentido, ¿eh?
No digas eso.
En el mejor sentido de la palabra. Es verdad que nos gusta mucho hablar de gastronomía, porque pensamos de verdad, Juan David, que es uno de los mayores placeres de la vida. Si a ese placer se le añade que puedes conocer otra cultura, además, como en este caso Tailandia, lejana a físicamente, ¿no?, geográficamente con España, a través de su cocina, pues esto es de verdad maravilloso. ¿Qué podemos beber o qué se bebe? ¿Qué se bebe en Tailandia?
Bueno, mira, nosotros puntualmente tenemos diseñada una carta de coctelería donde también hay mucha fruta, hay mucho coco, hay mango, hay ananá, hay jugo de naranja, hay jugo de limón. Entonces hay una combinación de todos estos sabores que lo llevamos a cócteles que puedes degustar, unos combinados con ron, unos con vodka, la cerveza de jengibre, te puedes tomar una rica limonada con jengibre, miel y lima, todo muy natural, todo muy sano y un producto de calidad, que es lo que yo quisiera recalcar. Te ofrecemos calidad, respetamos al cliente, respetamos lo que estamos ofreciendo. Nuestro local es muy sencillo, muy armonioso, con música tranquila, pero lo primordial es el respeto por el cliente, el cuidado por el cliente, y lo que ofrecemos es lo que llega a la mesa. con productos de calidad.
Por último, perdóname, Juan David, por último, para que los oyentes se hagan una idea, ticket medio del restaurante de Pattaya, ¿cuál es? Más o menos, aproximado.
¿El promedio en valores?
Sí.
No, alrededor de 20, 25
por bien.
Persona.
Perfecto.
Es algo correcto, diría yo. Nada excesivo, ni más ni menos.
Perfecto.
Pensamos que es lo que corresponde y nos ajustamos, se ajusta el bolsillo, a cualquier bolsillo. ¿Viste? A cualquier bolsillo.
Para disfrutar en Pattaya de la verdadera cocina tailandesa, con estas, voy a utilizar tus propias palabras, de Juan David Valencia: sencillez, calidad, respeto del producto, respeto por el cliente, en Pattaya, en la calle Gaztambide número 50. Juan David Valencia, encargado de Pattaya, muchísimas gracias por estar ahí y por abrirnos el apetito.
No, gracias a ustedes, son muy gentiles, muy amables. Te agradezco por el tiempo y el espacio.
Un abrazo enorme.
Bueno, que estés bien.
Es que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa de vivir nos olvidamos. A veces enredamos nuestra vida, pero siempre la salida la tenemos en las manos.
Busca dónde guardar los miedos, echando a un lado los malos tiempos. Y hace paso y hace paso, ahora viene lo bueno.
Si te vuelve más grande, es lo que vale, es lo que vale. Buscas donde guardar los miedos, te echas pa' un lado los malos.
En Caser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Caser Residencial para el descanso que tú necesitas.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Con ello vamos a terminar. La saludaba antes, pero por si alguien se acaba de incorporar ahora al programa, voy a saludar a nuestra coach de cabecera. Ella, siempre lo decimos, es coach, sí, es periodista, además, y es la creadora de Diga Coaching. Silvia Resa, buenos días.
Hola, hola, en este sábado tan bonito, tan caluroso.
Tan fresquito.
No, caluroso, que es como tiene que ser.
Claro, estamos en verano. Bueno, esto, vamos a hablar, decías tú antes, cuando saludábamos a Juan David de Pattaya, decías, bueno, el coaching hoy tiene que ver con restaurantes, con Tailandia, con comida, ¿con qué?
Con lo que nos comemos. Sea de Tailandia, de España, de Italia o de Francia. Con lo que comemos y dejamos de comer y, en fin, todo ese tema.
¿Tema entonces serio hoy?
No, que va.
Ah, bien.
Además, para que la gente no se mortifique, se trata de...
¿Vamos a hablar de kilos?
De acompañar, al contrario, de no contar kilos.
¿Ah, sí? ¿Eso es posible?
Sí, claro que sí.
Es decir, vamos a hablar de cómo mirar nuestro cuerpo y iba a decir darle las gracias. Pues sí, ¿por qué no, no?
Perfecto, lo has dicho muy bien. Se trata de aceptar cómo somos, lo que somos, las bondades que tenemos. Y como decía un antiguo compañero mío en una de las redacciones en la que he trabajado, que a lo mejor tenía un brazo mal y dice, ay, te molesta ese brazo y no puedes usar ese brazo. Da igual, tengo otro. Con ese optimismo, con ese buen humor, pero eso, para dar gracias por los dones y las habilidades que tenemos, que eso es siempre.
Por tanto, deduzco que vamos a hablar del cuerpo, evidentemente del peso, pero de los dos extremos.
Sí, sí, tanto si se tiene, porque hay gente que tiene peso de más o siente que tiene peso de más, que eso también es importante, y personas que sienten que no ganan peso y que a lo mejor pues no pueden llevar una vida normal porque son muy son personas muy delgadas y necesitarían tener más peso. Por ejemplo, si quiere tener familia, te pongo por caso, eso es uno de los casos más cercanos ahora mismo a mí que me ha ocurrido, y alguna coachee ha venido con ese tema. Que no podía, claro, desde el punto de vista médico tiene un tratamiento, pero desde el punto de vista emocional, pues ahí hemos estado.
Entonces, es decir, tenemos que aprender hoy hasta qué punto debo darle importancia a mi cuerpo.
Hay que darle la máxima importancia, pero en positivo.
Ajá, bien.
Empezando por ahí. Se trata de, en vez de juzgar, en vez de castigar, en vez de subrayar las cosas como si nos fuéramos a hacer una operación de estética, con esos rotuladores que ponen aquí te sobra no sé qué, aquí la arruga no sé cuánto, aquí... No, pues en vez de eso, subrayar las partes positivas que tenemos todos, absolutamente. Es que no hay persona que no tenga... Una parte positiva, que tenga dones y que sea agraciada en múltiples aspectos. Muchas veces, por ejemplo, no nos fijamos en los pies, y hay gente que tiene unos pies preciosos.
No es mi caso.
Bueno, eso habría que verlo. Pero, o las manos, o los ojos, o el pelo, o... Y no, vamos, uy, aquí tengo un Michelin en la barriguita, o aquí tengo no sé qué, me tengo que quitar barriga, porque el otro día hablaba con una amiga, yo es que me tengo que quitar barriga. Y ya le decía, digo, bueno, ¿no tienes más partes en tu cuerpo? ¿No te puedes mirar a otro sitio? ¿Que tienes que mirarte siempre ahí? No, es que es lo que tengo más. Nos fijamos en el defecto. Lo digo con ternura y con simpatía, porque en el sentido de que, quien más, quien menos, todo nos ha pasado, que te plantas delante del espejo y dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Pero eso, hay que fijarse en más cosas, hay que ser observadores de nuestro propio cuerpo y aprender a quererlo. Lleva un entrenamiento, ¿eh? No es...
Te iba a preguntar ahora, ¿cómo hacemos eso? Claro. Que escuchándote a ti, dicho así, en este tono, uno puede pensar, bueno, pues venga, pero fácil no debe ser del todo, sí.
A ver, es posible. Lo de fácil,
me encanta.
Lo de fácil, lo difícil, lo hacemos nosotros, eso lo ponemos nosotros, igual que sufrimiento. Nos empeñamos en sufrir y sufrimos. Y yo me río porque me río de mí misma también. Soy yo la primera que empiezas a pensar, uy madre, el bikini, uy madre, no sé qué. Y al final no es para tanto. Es...
A ver, ¿qué hacemos? Venga, bueno, ¿por dónde empiezo?
Pues empezar por vernos lo bonitos que somos. Es que se puede empezar por la cara. Porque para que no sea tan heavy, porque a lo mejor si a una persona no le gusta su cuerpo, yo le digo, plántate desnuda delante de un espejo, y me dice, ¿y qué más? Vamos, no, a oscuras en todo caso, porque hay personas que sienten un rechazo elevado, y es normal, hay muchas personas que les ocurre. Empezar por la cara. Yo creo que lo he dicho en alguno de los programas, en alguno de los espacios, te levantas por la mañana sin peinar. Así, dirán esto, te pones delante del espejo del baño y empieza a ver todo lo bonito que tienes, todo, todo absolutamente, los ojos, las cejas, la frente sin arrugas, que hay personas que no tienen arrugas en la frente, incluso las arruguitas de los ojos, de la risa, las arruguitas esas de la simpatía o de la risa, el pelo como lo tienes, qué cuello tienes. Hay mujeres y hombres que tienen unos cuellos altos, destilizados, largos, que da gusto, y parecen casi bailarines, los hombros, el escote. Hay mujeres que tienen un escote precioso, hay hombres que tienen también un tórax estupendo, y eso en el espejo hasta menos de medio cuerpo. Y después, cuando ya veas todas esas bondades que tienes, sin centrarte en los defectos. Prueba a desnudarte delante de un espejo de cuerpo entero y observa todo lo bueno que tienes, sin juzgar. Si ves que tienes tripa, o si ves que tienes culete, o si ves que tienes, yo qué sé, la maza del brazo un poco caída, eso óbvialo un poco. Céntrate en si estás proporcionado, en cuál es la parte que más te gusta. Entonces, para eso, quítate esos prejuicios de es que, cuando creemos que son los demás los que nos están diciendo eso, y somos muchas veces nosotros mismos que nos castigamos. Esto tiene un correlato lógico con la comida, con lo que comemos.
Claro, porque yo estaba pensando ahora escuchándote precisamente en eso, ¿no? Y volviendo a lo que tú decías al inicio, que no hablábamos solo del exceso de peso, sino también de la falta de peso, puede ser, ¿no? En los dos extremos. Claro, ¿también se puede entrenar la relación con la comida?
Es que es lo fundamental. O sea, nosotros nos centramos en el peso, en los kilos, en si tenemos grasa en determinados sitios, y no nos centramos en la relación que tenemos con la comida. Y hay una cosa que lo tenemos que meter en vena, que es que las emociones son las que nos hacen comer la cantidad que comemos y escoger los alimentos que escogemos. Siempre, siempre. Cuando es lo que te digo, por ejemplo, cuando uno está triste, ¿quién no va a tomar un poco de chocolate? Un poco, mucho, a veces, depende, claro, de la tristeza.
Claro.
O, por ejemplo, cuando estás cansado, una bebida carbonatada, que dices, venga, me lo merezco. O tomarte una cervecita, y a lo mejor no son, en ese momento no es el más idóneo. Sobre todo cuando es unos frutos secos, y empiezas con unos cacahuetes, y empiezas a comer, y a comer, y a comer, entonces hay que parar, en algún momento hay que parar, pero hay que parar siendo consciente de qué me pasa. O sea, ¿tengo hambre? O sea, que salga, yo le recomiendo a los oyentes que me imaginen a mí como una especie de angelito. Laura, Jaime, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Párate, piensa si tienes hambre. Si no tienes hambre, pues haz otra cosa, date un paseo. Si con todo y con eso tienes el capricho y comes, come. No pasa nada, pero ya empiezas a ser consciente de cuando no es hambre lo que tienes, hambre de nutrirte, sino que lo que tienes es hambre emocional. Intentas tapar una tristeza, un miedo.
Pero eso puede llegar a ser una pescadilla que se muerda la cola.
Claro, claro, porque cuanto más comes, más te culpas, que la culpa es una emoción que ya lo hemos dicho aquí, que es inútil y no vale para nada. La culpa no. Y te insultas, te castigas. Entonces, ¿qué se puede hacer? No prohibirse absolutamente ningún alimento. Hombre, si eres alérgico o intolerante a la lactosa o al gluten, pues sí, piénsatelo. Pero nada de lo que te guste. Come todo lo que te guste, pero sé consciente de cuándo tienes hambre, escucha al cuerpo. Sé consciente de cuándo tienes hambre y de cuándo no la tienes. Haciendo esto, se consigue iniciar un proceso para llegar al cuerpo que quieres, al cuerpo y a la persona, porque es que date cuenta que somos seres espirituales en esta especie de cápsulas de carne y de huesos. Entonces, lo tenemos que adaptar de la mejor manera posible, pero siempre respetando quiénes somos y la personalidad que tenemos y para qué venimos. Entonces, si nosotros nos estamos castigando y estamos más pendientes de no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, es que tengo un kilo aquí, es que me ha salido acá, es que qué brazos más feos tengo, es que vaya piernas más grandes, pues entonces jamás vamos a querernos y jamás vamos a respetarnos. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que si no lo hacemos con nosotros, con los demás, lo mismo. Y salen frases como que a lo mejor le dices a tu hermana o a tu amiga, jolín, cómo has engordado, ole, ole, ole. Y lo que estamos es proyectando lo que nosotros sentimos. Y claro, dejas a la otra persona hecha polvo.
Eso es, qué bien te veo, hacía mucho que no te veía, ¿no? Y la frase siguiente es esta.
Es que has engordado, ¿verdad?
Un poquito.
O has adelgazado. Ala, zas, ya estamos echando ahí un piquete. Estamos ahí pegando una puñalada. Y no somos conscientes y no lo estamos diciendo a esa persona. Hay que también parar cuando nos pase eso, de ese sincericidio, esa boca chancla que muchas veces todos nos pasa. Parar y decir, ahí va lo que acabo de decir. Porque tiene un correlato con uno mismo. Es lo que nos pasa a nosotros, lo que sentimos nosotros, lo que estamos proyectando nosotros. Entonces, hay que procurar no alabar a la persona que ha bajado unos kilos o que ha engordado unos kilos porque resulta que es lo que no. Simplemente puedes decir, qué bien te veo, es que te veo o más fibrosa, imagínate, si es una persona que ha adelgazado, te veo más fibrosa, o te veo, porque es verdad, cuando una persona pierde grasa, se empieza, pues normalmente suele hacer ejercicio físico y está más fibrosa. O si una persona que es muy delgada consigue ganar peso, te veo como repuesta, te veo muy bien, te veo con serenidad, o sea, con una, porque es verdad, todo eso se refleja en el rostro, en todo, porque al conseguir los retos, claro, nos sentimos más felices y mejor. Pero siempre desde el respeto absoluto a tu cuerpo. ¿Y eso cómo se hace? Se entrena paso a paso, poniéndote delante del espejo sin miedo, pero no que se ponga tu pareja a decirte qué guapa estás, no, tú contigo mismo. Y si hay un día que te pones y dices, pues vaya facha, pues qué fea, pues eso también, nos permitimos sentir incluso odio hacia nuestro propio cuerpo, pero parando y diciendo, a ver, ¿por qué odio yo a este cuerpo tan estupendo? Que es un don que tengo y que puedo aprovechar. Y puedo mejorar. Lo único que necesito es un proceso de tiempo.
Eso te iba a preguntar. Porque algún oyente tiene que estar pensando. Bueno, a ver, ¿cuánto dura ese proceso? Es algo individual, ¿no?
Lo que dure. Es que, a ver, ¿cuánto dura la sanación emocional de una persona? Es que es sin tiempo. Olvida las prisas. Es en el entrenamiento.
Pero son pequeñas batallitas, ¿no?
Exacto. Y luego, eso sí, date de alguna manera algún capricho de vez en cuando para premiarte, date premios en vez de castigos. Aquí el castigo es como con los niños, con la educación de los niños, que ahora ya no se les castiga, porque el castigo no vale para nada. No te castigues, al contrario, respétate. Si has comido de más, pues ole, pero no te mortifiques, la próxima vez lo harás mejor. Si has disfrutado, y sobre todo, si comes, come con gusto, con ganas.
Disfruta,
que te satisfaga,
¿no? Claro.
alguna emoción, o sea, que de alguna manera te complete, te conecte contigo misma. Y si dices, pues hoy me he pasado, ¿a quién no le ha ocurrido que estás en una comida y dices, jolín, hoy me paso un poco? Pero ¿cómo he disfrutado? Porque muchas veces comer, bueno, siempre, o casi siempre, no es solo lo que comes, es con quién comes, en qué momento estás comiendo. Es un acto social, es un acto que se disfruta. Si tú comes con una persona con la que no te llevas bien, pues posiblemente comas
no te
poco,
va a sentar bien
o
la comida.
Comas mucho, o, pero no te sienta bien.
En la base de todo esto, Silvia, puede estar porque empezábamos hablando, te decía, de la importancia que le podemos dar al cuerpo. No, quiero darle la vuelta a la pregunta. Uh-huh. ¿Cómo nos afecta el que, o cómo voy a personalizar, cómo me afecta a mí el que yo, delante de ese espejo, vaya viendo cada día más cosas positivas que negativas, me ataque un poquito menos cada día, es decir, y llegue un día en que diga, bueno, no soy perfecta, no quiero serlo, pero estoy contenta? Eso a nivel, ya no solo emocional, como decías, a nivel de salud en general también nos afecta.
Sí, sí, es completo, porque lo que te hace es mejorarte tu autoconcepto. Entonces, el concepto que tienes tú, la propiocepción, mira, voy a utilizar palabras largas, la propiocepción, el concepto que tenemos de nosotros mismos mejora. Entonces, tú dices, bueno, eso de que no soy perfecta, no, cada vez es más, cada vez te verás mejor y cada vez más perfecta, con buen humor. Quiero decir que ese el autoconcepto, más luego también la autoestima, eso te eleva la autoestima, eleva tu vibración, la frecuencia vibratoria, y te hace sentir más feliz. Si tú empiezas despacio a ver por qué te pegas un atracón de cacahuetes o de pistachos o de lo que sea, te digo frutos secos porque son mi perdición. A mí me gusta muchísimo. Si estás comiendo y muchas veces estás sin ganas y hasta se te llena el estómago, para. Cuando seas consciente, para. Y entonces es lo que te da un mayor valor y una mayor fortaleza. Y a la hora de seguir y de continuar, eres capaz de continuar en el tiempo. Que eso es fundamental. Porque la fuerza de voluntad se agota. Si yo me pongo a hacer una dieta, hago la dieta y llega un momento en que ya no soy capaz de hacer más dietas. Y agarro la dieta y la tiro a la basura porque me carga. He conseguido estar delgada y luego se me puede producir el efecto rebote, que eso es, te produce además un cambio metabólico que no es para nada positivo. Tienes que volver a empezar y de más atrás, porque muchas veces coges más kilos. Por ejemplo, si deseas perder kilos, coges más kilos. Y si es al revés, una persona, una mujer o un hombre delgados, al revés, acaban más delgados. O sea, nos enfocamos tanto en el resultado que no disfrutamos del proceso. Entonces, empiezas a ver para qué comes, si tienes ganas, siendo consciente, y según vas avanzando, si te quieres pesar, te pesas, pero en la ropa se ve, sobre todo al principio se ve. Tú te pones una prenda y dices, ¡uy, qué bien me está esto! ¡Ole! Pues ese día posiblemente no te haga falta comer para darte un premio. A lo mejor coges y dices, pues hoy me voy y me voy a dar un paseo por este sitio que me gusta, o me voy a ir al teatro, o me voy a, yo qué sé, a ver Carmen, por ejemplo.
Por ejemplo, te iba a decir, por ejemplo, al Teatro La Latina, a ver Carmen.
O me voy al restaurante Pattaya Thai y me resulta que me tomo un menucito así picantito que me gusta. Vale, pues vas paso a paso y te vas premiando, jamás castigándote, jamás insultándote. Y yo también les digo otra cosa a los oyentes. Si tú tienes frente a frente a una amiga, tú a la amiga no le vas a decir, pues qué fea eres, pues tal, pues cual. Pues no lo hagas. Cuando te pongas delante del espejo, intenta hablar con esa amiga, con tu reflejo, y decirle de forma amable y de forma tierna y compasiva, con pasión, con empatía, ¿cómo la ves? Y que hay cosas que puede solucionar, claro que sí, y puede arreglar, pero no lo va a hacer todo en ese instante, y menos con una dieta. Si hubiera alguna dieta que valiera, solo habría una.
Es verdad, mira qué bueno. Antes de despedir el programa, Silvia, y de despedirte hasta después del verano, porque hay que descansar, hay que irse de vacaciones, vamos a recordar los datos de contacto, tus datos de contacto.
Sí, pues mira, es digacoaching, acabado en G, @gmail.com, y luego mi teléfono de contacto, que es el 606-960-499. Y lo repito, 606-960-499.
Pues ahí está, digacoaching.com, o ese teléfono que les ha dicho Silvia Reza, nuestra coach de cabecera. Silvia sabe que ella es una de nuestras favoritas. Favorito es el tema con el que nos vamos a despedir. Favorita es también Noelia Ruiz, que ha estado en el control en este programa, y favoritos son todos y cada uno de ustedes por estar ahí. Que disfruten del día. Gracias por seguir estas palabras mayores y sean muy felices.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito, tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú.